En octubre de 1981, hace 40 años, un joven de 34 años ingresó en el Hospital Vallebrón de Barcelona. Tenía un dolor de cabeza persistente, unas lesiones de color púrpura y sarcoma de Kaposi, aquellas manchas que muchos conocimos gracias a la película Filadelfia. Pocos días después falleció. Aquel paciente se convirtió en el primer diagnóstico de VIH en España. Han pasado 4 décadas y más de 35 millones de personas han fallecido por esta enfermedad. Ahora el VIH ya no es una sentencia de muerte, al menos en los países occidentales, pero sigue sin tener cura ni vacuna. Nos acompaña Ramón Espacio, que es presidente de CESIDA, que es la coordinadora estatal de VIH y SIDA, que aúna el esfuerzo y trabajo de más de 70 organizaciones en toda España. Señor Espacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y en estos 40 años la vida de los pacientes con VIH ha cambiado muchísimo.
Pues sí, ha pasado de aquellos primeros años que un diagnóstico de VIH era prácticamente una sentencia de muerte y con una mortalidad muy alta, a convertirse en una enfermedad crónica con tratamiento, al menos en los países que hay acceso universal a ellos, al tratamiento, y bueno, donde las personas que adquieren hoy en día VIH pues tienen una esperanza y una calidad de vida muy similar a la población general. Hemos avanzado mucho en el ámbito científico, y a lo mejor hemos avanzado un poco menos en todo lo relacionado con el ámbito social, la exclusión y la discriminación asociada al VIH.
¿Por qué ha desaparecido el estigma social que acompañó a la enfermedad en estos 40 años o sigue? Quizá de una forma un poco más soterrada, ¿no? Pero sigue estando.
Yo, bueno, creo que hay que ser claros y las cosas han mejorado de aquellos primeros años donde tenemos los casos pues de los niños que tenían VIH y que no los tiraban de la escuela, los padres, y de el miedo social que había a la transmisión y todo aquello, pues hemos mejorado, pero sigue habiendo un imaginario colectivo, digamos, despectivo con respecto al VIH. Las personas con VIH, en muchos casos, pues viven su enfermedad desde el silencio, desde que no se entere nadie, con el miedo a que si se enteran en el trabajo los despidan. Y luego a nivel global sigue habiendo muchas todavía discriminación estructural, normativa, países a los que unas personas con VIH no puede ir. En España hemos mejorado, yo creo que la percepción general de la población ha mejorado, pero sigue habiendo mucho trabajo que hacer.
Voy a saludar también a la doctora Beatriz Álvarez, especialista del Servicio de Medicina Interna de la Sección de Enfermedades Infecciosas de la Fundación Jiménez Díaz. Doctora Álvarez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En parte el motivo de reunirlos también es porque después de 40 años parece que finalmente hay posibilidad de conseguir una vacuna para el VIH. Bueno, estamos ahí, ¿no? Estamos ahí, doctora.
Bueno, estamos empezando a investigar, o las buenas noticias al respecto es que tenemos posibilidades del desarrollo de vacunas frente al VIH, que es lo que estamos investigando en nuestro hospital, como muchos otros, no solamente de España, sino de otros países del mundo, pero estamos en una fase muy incipiente aún del desarrollo o de saber si este diseño de esta vacuna puede ser eficaz y puede dar los resultados que todos esperamos.
El estudio más avanzado es el llamado Mosaico, quizá algunos oyentes lo hayan oído nombrar, que se está probando en varios países del mundo, que actualmente está en fase 3. ¿Eso qué significa?
Que un ensayo clínico esté en fase 3 significa que se ensaya en seres humanos, en seres vivos, porque ya ha pasado por muchas fases pues de seguridad, y ahora mismo lo que estamos investigando o ensayando con pacientes es sobre todo la eficacia de la vacuna, si puede prevenir el VIH y en qué grado, y la seguridad, efectos adversos que pueda producir. En general, ya hay una fase de seguridad pasada, digamos, en fases anteriores, que es la seguridad más macroscópica, digamos, la que tiene consecuencias mayores, pero también nos interesa saber, bueno, si esta vacuna es eficaz y qué efectos adversos podría suponer o
El ensayo clínico ha empezado porque me parecía que estaban reclutando todavía personas en varios países y en España, que es uno de esos países, en algunas ciudades importantes. Por tanto, no sé si ha empezado o estamos todavía en el periodo de reclutamiento de los voluntarios para esa fase 3.
El ensayo clínico ha empezado y empieza con el reclutamiento. Entonces, el reclutamiento ya ha finalizado, más o menos aproximadamente en verano, porque ya se ha llegado a la cantidad de pacientes que se había previsto que participaran en él a nivel mundial, y entonces el promotor del ensayo clínico pues ha dado por finalizada esta fase. Hay que decir que en España pues hemos tenido una gran participación. La gente que ha sabido que este ensayo clínico estaba en marcha pues se ha movido en masa y se ha ofrecido de manera espectacular a participar en el ensayo clínico. Y esto es una muestra más de lo volcada que estamos los españoles muchas veces en la sanidad, en ensayar, en formar parte de todo este tipo de cosas que nunca hay queja.
Vale, que somos muy voluntariosos, es, ¿no? Es, muy es, colaboradores, eso es fantástico. Ramón Espacio, una vacuna sería el sueño, ¿no?, de todos, conseguir una vacuna para el VIH.
Hombre, yo creo que llevamos muchos años. Yo recuerdo que por los años 80 se decía que en 6 meses íbamos a tener una vacuna. Y bueno, este virus sabemos que a diferencia, pues por ejemplo, del SARS-CoV-2, es un virus mucho más complicado. Pero evidentemente necesitamos una vacuna, y más que en nuestro propio contexto, en países a nivel global, pues en países del África subsahariana, donde el VIH sigue siendo un gravísimo problema de salud pública y donde una vacunación universal sería fundamental. De todas maneras, nosotros en nuestro contexto, pues de alguna manera ya tenemos una especie de vacuna, que es la PrEP, la profilaxis preexposición, que está indicada para personas con prácticas de riesgo, que básicamente es tomar un fármaco antirretroviral diariamente, y previene en un alto grado, una eficacia altísima, la infección por VIH, aun teniendo prácticas de riesgo. Y a lo mejor nos tendríamos que centrar también pues en implementarla y que llegara a todo el mundo. Es cierto que la COVID afectó, porque esto se aprobó pues a finales de 2019 y llegó la COVID, pero evidentemente a nivel global necesitamos una vacuna y necesitamos un tratamiento curativo, y eso sería realmente el fin de la epidemia del VIH.
Bueno, tú que has mencionado esa profilaxis preexposición, creo que habéis estado batallando en los últimos años para que el Sistema Nacional de Salud procediera a indicarlo como un medicamento recomendado para reducir el riesgo de adquirir una infección por VIH, porque ahora mismo no es accesible a toda la población, ¿o sí?
Sí, o sea, esto se aprobó en 2019, en noviembre de 2019.
Vale, eso es lo que se aprobó, entrar en el Sistema Nacional de Salud. O sea, después de tantas reivindicaciones e intentos, al final se consiguió, pero claro, llegó la pandemia, vale.
Llegó la pandemia y poco a poco se ha ido implementando, ya está implementada y accesible en todas las comunidades autónomas. Lo cierto es que, pues, por ejemplo, hay comunidades como la Comunidad de Madrid, donde solo se da en un centro y hay lista de espera, y necesitamos poner más recursos en esta comunidad o en Cataluña y en otros sitios, hacerla más accesible, ampliar los criterios de indicación, porque es una medida coste efectiva y va a evitar muchas infecciones en las poblaciones en las que está indicada.
Ahora que estábamos hablando de la COVID, doctor Álvarez, seguramente voy a hacer ahora una pregunta un poco de cuñado, ¿eh? Quiero decir, ¿cómo se ha conseguido una vacuna contra la COVID-19 con tanta rapidez, y llevamos años intentando buscar una vacuna para el VIH y no nos ha salido antes, ¿no? La respuesta científica es...
Mira que me esperaba yo esta pregunta.
No se la esperaba, ¿no? Le he pillado por sorpresa, nadie se la ha hecho nunca antes.
Sí, bueno, básicamente por lo que estábamos comentando ahora mismo, por la suma complejidad que tiene este virus, que es uno de los virus más complejos que conocemos. Si comparamos una pandemia con otra, sabemos que la pandemia del COVID-19, aparte de tener, aunque nos parezca que tiene un impacto enorme y que lo tiene, no ha tenido ni mucho menos el impacto que tiene el VIH en cuestiones numéricas, en cuestiones de incidencia, de prevalencia y de mortalidad, aunque solo lo veamos desde el punto de vista de la duración de la pandemia. La pandemia del COVID-19 lleva pues un año y medio viviendo entre nosotros y la pandemia del VIH lleva 40 años viviendo. En estos 40 años ha habido muchos hitos importantes en el VIH que nos han costado mucho. Y como bien contabais al principio, desde los primeros 15 años en los cuales conocíamos el VIH, lo conocíamos como el SIDA. Y esta fase primera de la enfermedad, cuando se diagnosticaba, era una sentencia de muerte, como tú decías al principio. Sí. No teníamos ninguna herramienta para poder combatirla. Y los poquitos fármacos que se fueron desarrollando solo servían para combatir o para alargar algunas cosas al principio. Y no fue hasta el año 96 donde por fin encontramos una fórmula, un esquema terapéutico que nos ha servido para poder controlar el virus y que una infección que era mortal se convirtiera en una infección crónica que no aportara una curación al paciente, pero sí fuera aportando pues una vida. Una vida que a día de hoy
más normalizada, como un enfermo crónico, ¿sí?
No solamente normalizada, sino que, y este tratamiento lo hemos ido perfeccionando, siendo un tratamiento cada vez más simple, mejor tolerable, con menos pastillas, que lo podemos adecuar a nuestra vida diaria. Y hoy en día pues la supervivencia de una persona que está infectada por el virus VIH pues es casi similar a una persona de su edad que no esté infectada por este virus. Entonces, si todo este trayecto nos ha llevado 40 años, nos da una idea de la complejidad de lo que es el virus, que es un virus muy complejo porque muta muchísimo, está continuamente mutando, hay muchísimas cepas diferentes y es muy difícil el desarrollo de una vacuna cuando tienes enemigos tan variables como que pueden diferir en su genoma hasta un 30% de unas cepas a otras. Y esa es la dificultad del desarrollo de una vacuna o de un tratamiento curativo.
Me pregunto si toda esa tecnología que durante 40 años han estado los científicos investigando habrá servido a lo mejor para conseguir una vacuna contra la COVID-19 con más celeridad que otras vacunas en la historia de las vacunas.
Pues es una pregunta muy acertada. Sí, precisamente una de las del bueno, la vacuna diseñada ahora mismo es una vacuna muy compleja, que tiene varias formas de estimular nuestro organismo, pero uno de ellos es el famoso adenovirus, esta estrategia que también se ha puesto en marcha en el COVID-19 para ofrecernos algunas de las vacunas que hemos usado en todos estos meses, sí.
Por cierto, no sé si el COVID, Ramón Espacio, ha retrasado diagnósticos de VIH, como ha pasado con otras enfermedades que también se han ralentizado esos diagnósticos porque, claro, el colapso de la pandemia ha sido importante en el sistema sanitario.
Pues nos tememos que sí. Básicamente, bueno, durante los primeros meses y en el confinamiento es indudable porque era prácticamente inaccesible los servicios pues de las clínicas de diagnóstico y de ITS, solo atendían urgencias y luego incluso aun cuando pues todo lo que sea era atención primaria, pues pedir una prueba por VIH por teléfono es como bastante complejo y los datos que tenemos, sabemos que vienen con retraso, no tenemos datos oficiales, pero uno de los principales problemas que seguimos teniendo en España con respecto al VIH es el diagnóstico tardío, o sea, personas que cuando se les diagnostica llevan meses o años diagnosticadas sin saberlo, y que esto pues aumenta la cadena de transmisión y es muy, muy difícil romperlo. Y creemos y estamos convencidos de que el impacto de la COVID como en el VIH, en la atención y en el diagnóstico se va a notar y cuando tengamos tiempo los servicios epidemiológicos de de notificar todos los casos. Creo que sí que, desgraciadamente, pues el impacto que ha tenido la COVID en todo el sistema sanitario ha sido muy fuerte, y el VIH no es una excepción.
Además del diagnóstico de forma tardía, también está el no diagnóstico, porque hay datos que dicen que el 13% de las personas que tienen VIH desconoce que lo tienen. Es decir, no solo se diagnostica tardíamente en muchos casos, sino que además no se diagnostica. ¿Eso por qué? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿No nos hemos concienciado suficiente? ¿Dónde está el problema, Ramón?
Bueno, yo creo que es un problema complejo. Yo creo que el desarrollo de un sistema sanitario y de un programa de atención a la salud sexual en España, pues es muy variable. Tenemos pocas y saturadísimas clínicas de detección, clínicas de ITS, y no tenemos un modelo asistencial homogéneo en este tema. Y luego también estamos teniendo muchas pérdidas de ocasión, o sea, personas que llegan al sistema sanitario con unos síntomas que podrían indicar que esta persona tiene VIH, pero por la, digamos, percepción de las poblaciones afectadas por el VIH, aquellos famosos grupos de riesgo, pues a nadie se le ocurre hacerle la prueba, ¿no? Este 13%, tarde o temprano, pues dará la cara. Estamos mejorándolo ya, estamos, yo creo, ya muy cerca del 10%. Los objetivos de UNOSIDA es tener diagnosticado el 95%, pero también es verdad que es una enfermedad que, bueno, que la adquieres, que no da síntomas, y que, bueno, a veces en la primera infección, pues un poco de fiebre, unos síntomas muy inespecíficos, y que, bueno, pues que las personas no se sienten en riesgo. Yo creo que hace falta formación a profesionales, formación a la población general, y realmente establecer una estrategia de atención a la salud sexual por las comunidades autónomas, que son las gestoras de los servicios sanitarios, con más clínicas de ITS, con más facilidad y con más apoyo a las entidades, que hacemos también cribado y que nos acercamos a aquellas poblaciones que a veces es difícil acceder o que accedan al sistema sanitario.
En octubre del 1981, recordemos, se produjo el primer fallecimiento, el primer caso de SIDA en nuestro país, y ahora estamos hablando de la posibilidad de una vacuna después de tantos años. ¿Cuándo tendremos resultados, doctora Álvarez, de este proyecto Mosaico?
Bueno, pues lamentablemente creo que aún tardaremos un poquito, y eso espero, porque si tuviéramos noticias muy pronto sería algo negativo. Sí. Entonces, como bien explicaba antes, es que el reclutamiento acaba de finalizar y ahora nos espera un periodo de un año de tratamiento, de administración de la vacuna, que se administra en varias dosis, y luego un seguimiento de los resultados, que es aproximadamente, creo recordar, que a lo largo de unos 2 años o algo así. No recuerdo cifras, pero más o menos para hacernos una idea. Entonces, como cualquier vacuna, y una vacuna tan compleja requiere de su colocación y después de su seguimiento a largo plazo, ¿no? Bueno, la efectividad.
Lo que me dicen es que están ustedes muy esperanzados, porque ha habido otros intentos en otros lugares y no han salido bien, pero que en este caso ustedes están esperanzados de que esta pueda salir bien.
Bueno, sí. No sabemos muy bien, porque claro, pero sí que es la primera vacuna que llega a una fase 3. Entonces esto ya es un punto de ilusión. Si esta vacuna en concreto, este esfuerzo, no llegara a buen fin, que también puede pasar, sin duda es un punto de partida para el desarrollo de la vacuna a muchos otros niveles. O sea que ya en este momento es un avance científico el poder ensayar con seres humanos una vacuna frente al VIH, cosa que hace años no imaginábamos que podíamos llegar aquí.
Sin lugar a dudas, es un gran avance, y puede dar fe Ramón Espacio, que es el presidente de CESIDA, que por cierto lo es pocos días ya más, ¿no? Porque hay congreso el 22 de octubre y no sé si vas a renovar la presidencia, Ramón.
Pues no, nuestros estatutos establecen un mandato de 4 años y no, pues, se puede renovar. voy a seguir en la entidad, voy a seguir en la ejecutiva si las entidades pues aprueban la candidatura que presentamos, pero sí, el próximo 22, el viernes tenemos nuestro congreso, y bueno, pues tendremos un acto inaugural con pues personalidades, gente de representantes políticos de la sociedad civil, y en el que vamos a pues eso, a renovar la comisión ejecutiva de nuestro de nuestra coordinadora y a marcar las líneas maestras de la de pues de los retos que seguimos teniendo, claro, en cuanto a trabajo en prevención, trabajo, desarrollar pues más medidas en contra de la discriminación y el estigma asociado al VIH, y por la mejora de la calidad de vida de las personas con VIH, porque hay un porcentaje de personas alto, más del 50% de personas con VIH en nuestro país, que tienen más de 50 años y que pues sus problemas de salud a lo mejor ya no son el VIH, sino el manejo de otras comorbilidades. Pues
tienen mucho trabajo por delante en ese congreso. Que vaya muy bien, Ramón Espacio. Saludos a todas esas organizaciones, más de 70, que forman parte de CESIDA, y que vaya muy bien también esa fase 3 de esa vacuna. Beatriz Álvarez, especialista del Servicio de Medicina Interna de la Fundación Jiménez Díaz. Gracias, buenas tardes. Me despido, que hoy tenemos el programa más corto. Vamos al fútbol después de las noticias de las 6 Radio Estadio.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.